Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que transmitimos desde los estudios de Radio Martí en Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, sean bienvenidos. Aquí está la tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía.
Sí, señor. Aquellos que nos están viendo, por supuesto, a través de redes sociales, los que nos ven a través de Facebook, de YouTube, los mensajes que nos dejan, gracias, de verdad, gracias por esa preocupación y sobre todo por tratar de informarse. Yo creo que eso es lo mejor que puede tener una persona. Yo sé todas las dificultades, todo lo que existe, pero por lo menos si usted vive informado, sabe lo que está viviendo, desafortunadamente hay que decirlo así. Y hablando de información y de saber, ¿qué tenemos por hoy?
Bueno, pues el régimen llevará a ley esta semana nuevas medidas económicas anunciadas en junio. Las nuevas leyes fueron anunciadas por el viceministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera durante una entrevista que le concedió al USA Today.
Sí, señor, Carlos Luis Jorge Méndez, lo que está diciendo, en otras palabras, estaba esperando que estas 176 medidas que se anunciaron fueran leyes para que produjeran confianza, para que produjeran, en definitiva, para hacerlas, puño y letra, ya legales. Ahora, el problema fundamental de todo esto es si hay confianza, si va a generar confianza. Aquí está el punto y es lo que vamos a tratar de discutir hoy en el programa.
Las empresas privadas apadrinarán escuelas en Camagüey para paliar las carencias del Estado. Las escuelas enfrentan, como se sabe, dificultades de todo tipo. Son falta empresas de maestro, uniforme, todo. Transporte, comida, todo. Prácticamente, repito, todo.
Todo.
Pero ahora las MIPYMES.
Sí, son las MIPYMES estatales y las privadas también. Claro, el tema fundamental es que son las privadas las que van. Esto lo van a hacer en Camagüey, en un municipio, y sobre todo se van a ocupar de arreglar las escuelas, darle algún tipo de mantenimiento, ponerlas funcionales para que los niños que puedan ir y los niños que van y los maestros que logren llegar, bueno, por lo menos estén en un entorno un poco mejor. Interesante el tema, sobre todo porque el Estado no tiene cómo mantener sus propias escuelas. Increíble, ¿eh?
Residentes del Fanguito, a orillas del río Almendares, en El Vedado, volvieron a lanzarse a la calle en protesta por los apagones. Por cierto, es la segunda protesta en un mes.
Sí, señor. Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Ya tenemos a Dimas Castellanos, periodista, teólogo, como dice Reinaldo Escobar, que lo titula siempre así. Dimas Castellanos es un verdadero politólogo. Lo tenemos ya vía telefónica desde La Habana. Y Omar López Montenegro, otro politólogo cubano, está en Miami siempre y además tertuliano de las noticias como son. Además de eso, preside el Centro Latinoamericano para la No Violencia. Así que con este dúo de lujo tenemos hoy a Dimas en La Habana, Omar aquí en Miami.
Así mismo.
Juan, a tertulia. Dimas Castellanos, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Estoy, como siempre, gracias a Dios, de salud, estoy bien. Lo demás viviendo como todos los cubanos aquí, viviendo no, sobreviviendo como se puede.
Sobreviviendo,
esa es la palabra.
Esa es la frase o la palabra que se usa, de verdad que sí.
Don Omar, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Pues muy bien, gracias, un placer estar con ustedes, sobre todo con la audiencia y Dimas Castellanos. Me alegro que esté bien de salud, que es lo más importante, Dimas.
Es verdad. Bueno, comenzamos.
El régimen cubano prevé convertir en ley esta misma semana varias de las reformas económicas anunciadas en junio, entre ellas medidas que permitirán a empresas privadas realizar directamente operaciones de importación y exportación y ampliarían los derechos de los extranjeros para desarrollar proyectos inmobiliarios en la isla. Así lo afirmó el viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, en una entrevista que le ha concedido al USA Today, en la que defendió el paquete de cambios como una transformación estructural de la economía cubana. Esto fuera la idea de que Cuba se está abriendo, es un proceso real, no una maniobra, aseguró el funcionario al medio estadounidense desde La Habana. Las nuevas disposiciones forman parte del programa de 176 reformas económicas distribuidas en 23 ejes temáticos que el régimen anunció en junio, según datos oficiales citados por Méndez. Hasta el 30 de julio habían sido aprobadas 110 de las 121 medidas previstas para los dos primeros meses de implementación. Y entre los cambios que podrían ser anunciados o entrar en vigor esta misma semana, figura la autorización para que las empresas privadas cubanas gestionen directamente sus importaciones y exportaciones, sin la intermediación obligada, ¿no?, de una entidad estatal, como habíamos visto hasta el momento. Las compañías también podrían importar productos que consideren necesarios, aunque permanecerían algunas excepciones.
Sí, señor. Bueno, pues el punto es que se están haciendo estos cambios, se están convirtiendo en leyes. El problema es si esto va a generar la confianza necesaria para que inversiones entren a Cuba.
Y yo creo que el gobierno Amado dice, pretende eliminar una disposición que obliga a los inversionistas extranjeros a contratar trabajadores cubanos mediante una agencia estatal. Y a esto se sumaría algo más: una ampliación de los derechos de los extranjeros para desarrollar proyectos inmobiliarios en Cuba. Subrayes eso, ¿eh?
La verdad es que, visto así, claro que está bien, un cambio. Claro que es un cambio. Yo creo que es bueno.
Pero
el problema es cómo lo van a aprovechar, hasta dónde se podrá aprovechar esta situación para que el sector privado se fortalezca. Vamos a comenzar en esta ocasión con Omar López Montenegro. Adelante, Omar.
Bueno, lo primero que llama la atención, aquí hay que ver estos cambios, esta apertura, hacia dónde se abre el régimen cubano, ¿no? Si es que se puede llamar esto una apertura, o tal vez, vamos a decir, que entre cerrar una puerta. Pero se abre al extranjero, ¿no? Son los inversores extranjeros los que pueden, viene el cambio este de que pueden invertir en bienes raíces, viene el cambio que pueden emplear a cubanos directamente. Todas estas cosas habría que ver en la práctica también cómo se produce, pero el foco fundamental de estos cambios que se van a convertir en leyes está, como bien dices, en atraer la inversión extranjera, lo cual nos lleva al punto: ¿hay confianza? En esa misma noticia habla John Kabulich, el presidente del Consejo Económico Cuba-Estados Unidos, de que se necesitan cambios fundamentales, por ejemplo, en la constitución cubana, porque mientras la constitución cubana diga que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad, en un momento determinado el Partido Comunista puede derogar cualquier ley, ¿no? Pues considerarla inconstitucional, basado en ese artículo de la constitución. Por tanto, no puede haber confianza en un entorno como este. Y el otro es el punto entonces de la empresa privada cubana, la auténtica, porque conocemos las MIPYMES, muchas de estas MIPYMES están asociadas con el gobierno, pero ¿cómo esto beneficia a un productor de mango que pierde su cosecha, gente que produce mermelada de mango, por ejemplo, y que se pierde porque están las trabas, tiene que venderle acopio, está todo el entramado comercial, legal y comercial del régimen castrista? Entonces, no basta con anunciar algunas medidas que inversores extranjeros puedan hacer algunas cosas en Cuba y algunos empresarios cubanos, digamos las MIPYMES, puedan hacer algo. Se necesita un cambio radical, se necesita un cambio de naturaleza del sistema económico cubano, y eso requiere un cambio de sistema político. Ya lo hemos hablado otras veces, en Cuba rige la economía política, la economía está subordinada a la política.
Tienes toda la razón, quizás el cambio radical es muy difícil de lograr, de acuerdo a con lo que dicen los expertos, muchos expertos. Hay otros que piden esto que acaba de decir Omar López Montenegro, hay que empezar por un cambio radical. Hay otros que dicen que el cambio radical llegaría de una manera mucho más paulatina, de una manera mucho más controlada, para llegar, por ejemplo, a quitar de la Constitución que el Partido Comunista es el que rige los destinos del país. Pero incluso antes de llegar a eso, yo creo que hay un punto fundamental, y es todavía la importancia que el gobierno cubano le da, la prioridad que le da a la empresa estatal socialista. O sea, si todo está pues diseñado para que sea la empresa estatal socialista la que controle los destinos del país, pues no se llega a ningún lugar. Ahora, en la medida en que estas MIPYMES o estos negocios privados puedan mejorar y puedan ir absorbiendo a la empresa estatal socialista, yo creo que ahí sí sería un avance mucho más grande antes de llegar al cambio que dice Omar López Montenegro, por ejemplo, de eliminar de la Constitución que el PCC es el que controla los destinos del país.
Méndez, que es el viceministro de Comercio Exterior, insistió, así señala la información, de que las transformaciones esta vez no tendrían el carácter temporal de alguna de las medidas adoptadas durante el acercamiento entre La Habana y Washington bajo la administración de Obama y posteriormente revertida.
Claro, desafortunadamente, bueno, afortunadamente él dice eso, desafortunadamente lo que dice Omar es cierto.
Claro.
Mientras que la constitución del país diga que el PCC, el Partido Comunista, es el que rige los destinos, pues mira, si al Partido Comunista no le conviene una ley, la deroga. Y ahí es donde está.
Vamos
entonces
a ver el comentario y la opinión de Dimas.
Sí, el hecho de que el mismo funcionario tenga que aclarar en su intervención que se trata de un proceso real, no de una maniobra, la pregunta es, ¿y por qué aclara eso? Si tú estás tirando unas leyes nuevas, no tienes que aclarar si eso es serio o no. O sea que ya por ahí tú, él mismo te introduce en la duda. Y está claro, lo demás es lo que explicaba Omar. No pueden realizarse operaciones importantes de importación y exportación y darle más derecho a los extranjeros para proyectos de inmobiliario si tú no haces un reconocimiento de por qué llegamos a este punto, porque eso era lo que existía en Cuba en 1958. Y entonces ahora, después de casi 7 décadas, que ha fracasado en todo, tú me vienes a decir que vas a soltar esas cosas. De ser así, lo primero que hay es que reconocer que se hizo mal, con intención o sin intención, pero nos equivocamos. Y por tanto, como nos equivocamos, hay que dar marcha atrás. Y ahí entra lo del Partido Comunista, que son una fuerza que está ahí con una espada sobre todas las medidas que están tomando, que puede virar para atrás eso. Sencillamente, eso está condenado al fracaso. ¿Qué tiene de importancia? Que la presión norteamericana y el fracaso interno están obligando a buscar salidas. Lo que pasa es que ellos quieren buscar esa salida para salir ellos también. Y quieren subordinar los cambios y las necesidades del país a la forma en que hagan los cambios. Y ahí están embarcados, ahí están embarcados. Eso es un proceso, tendrán que seguir aflojando hasta el momento en que negocien claramente, no tanto con los Estados Unidos, hay que negociar con este pueblo, llamarlo, reconocer que nos equivocamos y que vamos a hacer una cosa distinta y darle todas las libertades que se le quitaron. Eso es lo que todavía no está claro, ni ellos quieren ceder a eso.
Y sobre todo el derecho a disentir. Ya, después que usted tenga derecho a disentir, ya se puede avanzar en cualquier término, incluso los términos económicos.
Vamos, Juan. Vamos. Bueno, la carrera desesperada por garantizar un curso escolar normal, algo que el gobierno ya ha reconocido que no ocurrirá, ha empujado a las autoridades a acudir a las MIPYMES. En Camagüey, por ejemplo, según reporta la prensa oficial, actores económicos estatales y privados del municipio Florida se comprometieron a apadrinar a los más de 50 centros de la zona durante todo el periodo de clases. Ello consistirá, según la nota aparecida en la Agencia Cubana de Noticias, en labores de reparación, pintura, limpieza y otros mantenimientos en la medida de sus posibilidades. Con la habitual prosa voluntarista, la funcionaria Marilín Becerra Fernández, que es la subdirectora de aseguramiento en la Dirección General de Educación en Florida, tras reunirse con los empresarios, agradeció la disposición y ratificó el compromiso de educadores y trabajadores del ramo para garantizar un curso con la mayor calidad posible. Camagüey sigue así el llamado de la ministra de Educación, quien en su visita a la provincia la semana pasada llamó a potenciar las alternativas que existan en cada localidad, gestionar de una manera diferente en pos de desarrollar un éxito el curso. Este, vuelven a conocer, será difícil. Bueno, lo que todos sabemos, la noticia la recogemos del diario 14 y medio.
Que a su vez, es una nota que tiene la Agencia Cubana de Noticias, una nota de este centro oficial de información del gobierno cubano. Interesante, interesante en que, número uno, empresas privadas ayuden por lo menos al mantenimiento de los estudiantes, de las escuelas. Y segundo, que el gobierno, aquí lo que se demuestra es que el gobierno no tiene capacidad absolutamente para nada, ni para mantener una escuelita de un municipio.
Busqué la información porque lo habíamos hablado acá en la tertulia. Las MIPYMES ya participan en el pago de pensiones a jubilados debido, dice, a la crisis de liquidez y escasez de efectivo que tienen los bancos estatales. Increíble. Y ahora quieren ahí en Camagüey que también
las escuelas.
Sí, que se las pinte y que les resuelva los problemas. Bueno,
Omar.
Bueno, lo primero es que este es el, digamos ya, el desplome a cara descubierta, ¿no? Porque todos sabemos que el sistema educacional cubano está hace mucho tiempo que se ha venido desplomando progresivamente, pero tal vez este es el último clavo en el ataúd, ¿no? Empresas privadas, pues vamos siempre a ponerle las comillas a estas empresas privadas, ¿no? Van a apadrinar escuelas. Pero mi pregunta también es, ¿de dónde viene esta idea? ¿Se les ocurrió a las empresas privadas o algún funcionario del gobierno, del partido, dijo, bueno, pues si estas empresas privadas los estamos dejando hacer negocios, pues que vayan a pintar escuelas? La otra gran pregunta es, ¿pueden todas las empresas privadas, puede mi amigo Dimas apadrinar una escuela en Cuba, llegar y pintar y después decir, bueno, aquí vamos a dar algunas clases de las que doy yo y vamos a también contribuir, ¿no?, al contenido de la educación? Porque esa es la tercera y gran pregunta. ¿Cuál es el papel de estas empresas privadas? ¿Solo pintar la escuela o brindar algunas mejoras? Porque de hecho no pueden garantizar ni siquiera la presencialidad de los alumnos por todos los problemas que hay de transporte, etcétera, merienda, etcétera. Entonces habría que ver hasta dónde es el alcance de esto, ¿no? A mí un poco que se me antoja, ¿qué es esto, no? Te estoy cobrando un favor, el padrino te hizo un favor y te dejó progresar, pues ahora viene la familia mafiosa que es el gobierno cubano a cobrar ese favor y dice, bueno, vayan a pintar escuelas. No creo que pase mucho más de eso.
Puede ser, pero también pudiera ser al revés, Omar. No estamos dentro de Cuba, no estamos, puede ser también que un poco que el padrino sea la empresa privada. Les estoy dando un favor a ustedes como municipio, como dirección municipal de educación, no tienen un kilo, no tienen absolutamente nada, yo los voy a ayudar a pintar la escuela, pero después me tienen que dar algo. O sea, no es un proceso de corrupción, es un proceso de crecimiento. No estoy hablando de corrupción, aunque puede estar la corrupción, ¿eh? Claro. Pero bueno, pero también puede ser, estoy viendo ahora el vaso medio lleno, también puede ser un proceso de crecimiento del sector privado que se quizás en una coyunturalmente hace un favor y después entonces pueden mejorar en otras cosas.
Favor, claro.
Y me deben el favor.
Claro. Hay un lector que escribe, y oportuno, ¿no?, compartir su opinión. Señores, así funciona el comunismo cubano. El gobierno manda un mensaje a las MIPYMES. Mandan inspectores a pedir colaboración. El mensaje entre líneas es claro. O cooperan o se van del parque.
También puede ser.
Lo hemos visto. Hace poco hablamos de un sector también de los MIPYMEROS que han cerrado temporalmente
por el lío de los inspectores, cualquier cosa
puede pasar.
Todo puede pasar. Omar dio un punto de vista, yo puse el otro, yo vi el vaso medio lleno, quise ponerlo. Ahora estoy seguro que en el programa mucha gente me van a contestar a mí o a Omar.
Vamos con Dima. Vamos a Dimas. Tal vez la opinión de Dima también crea pues su debate,
¿no? Adelante, Dimas.
Sí, yo parto de que Cuba está inmersa en una crisis estructural profunda, y la enseñanza no es una excepción, es una de las manifestaciones más fuertes, porque además es un sector que vivió de algo inflado Totalmente. Todo lo que se avanzó aquí en escuelas, aquí, allá, en equipo, en tecnología, en laboratorio, todo eso salió no de la economía cubana, que nunca funcionó, sino salió de las regalías por razones ideológicas de la Unión Soviética y después de Venezuela. Por lo tanto, la solución de un problema tan profundo no se puede resolver ahora con que a la escuelita de tal lugar de Holguín le pinten el techo, las paredes, que sé yo, y la ventana que estaba cayendo la claven bien ahí. El problema es más profundo. No hay profesores suficientes. Ya hay datos de que falta por lo menos un cuarto, el 25% de los profesores de la escuela. ¿Por qué? Porque como es una crisis estructural y en general, los maestros también viven de su salario y los salarios aquí no alcanzan. Un maestro, supongamos que gane 10,000 pesos mensuales, no sé si llegarán a eso. Bueno, pues con eso tienen derecho a comprar 2 botellas de aceite al mes. ¿Qué le parece? Uh-huh. Entonces ese hombre que está dando clase ahí tiene que estar más preocupado por la situación que tiene en su casa y cómo consigue el resto del dinero para sobrevivir. Y la educación, la enseñanza, sus clases pasan a segundo plano. Pero también los padres que mandan a los hijos a la escuela, que no tienen ya los zapatos necesarios, que no pueden llevar la merienda, etcétera. Esto, o sea, que esto no es un problema de pintar el local y arreglarlo. Eso es una fantasía más. Sencillamente no tiene solución hasta que no tengan solución todos los problemas que empiezan por lo que planteamos en la primera parte. Tiene que haber una reforma profunda, estructural, y un reconocimiento de lo que se hizo no sirvió.
Muy bien. Ahí está la otra opinión.
Sí, señor.
Avanzamos, Juan. Juan. Residentes del Fanguito, ubicado a orillas del río Almendares en El Vedado, salieron a la calle en la noche del sábado para protestar por los interminables apagones que afectan al barrio Habanero, reportaron medios independientes. Por cierto, imágenes difundidas por el portal digital Cubanet y perfiles en redes sociales mostraron decenas de residentes en la vía pública y varios agentes con uniformes verde olivo acordonando la calle, además de un vehículo oficial. Testimonios indicaron la presencia en el lugar de estos efectivos, tropas especiales conocidos como boinas negras, y describieron la zona como militarizada. En lugar de mandar militares, manden soluciones, comentó en un post de Cubanet Omar Pérez, residente en Artemis.
Qué buena opinión, sí. O qué buen post, ¿eh? En lugar de mandar militares, manden soluciones. No manden más policía, manden la solución que nos aqueja a nosotros. Me interesa escuchar siempre la opinión de Omar López Montenegro en estos casos de protestas, porque Omar tiene su propia visión de lo que significa que esté protestando, señor, la gente en la calle, y no solamente, a pesar de la militarización, la gente sale a protestar, Omar.
Bueno, ese es el primer rasgo primero, pero también quiero felicitar a Omar por su opinión. No podía ser menos una persona llamada Omar, ¿no?
A tu tocayo, ese es tu tocayo.
Una opinión, señor, tan acertada. Y yo creo que resume todo, ¿no? En vez de enviar militares, envíen soluciones. El envío de militares no va a callar la protesta precisamente porque no hay soluciones. Continúan las causas que generan estas protestas. Pero me llama también poderosamente la atención que esta es la segunda protesta en menos de un mes en el Fanguito, o en el transcurso de un mes. A pesar de que en la primera también hubo represión, hubo arrestados, lo cual indica algo. Cuando una población se empodera, y sobre todo cuando tiene resultados, porque en la primera protesta obtuvieron temporalmente el restablecimiento del servicio del agua y de la luz, aunque fuera por un momento. Esto quiere decir, esto se llama un proceso de empoderamiento colectivo. Y esto ha sucedido en todas las poblaciones, en todas partes del mundo. Cuando la gente ve, no sé, grandes manifestaciones, o en Polonia, cuando revisa la historia, esto no surgió de la noche a la mañana. Fue parte de este proceso de acumulaciones progresivas, pequeñas protestas en pequeños lugares. La marcha de Martin Luther King, cuando dio su discurso Yo Tengo Un Sueño, esa no fue la primera marcha, ¿no? Hubo una serie de pequeñas marchas, de pequeñas campañas que tuvieron éxito. a pequeña escala en lugares específicos. Así que lo que está sucediendo en Cuba y este ejemplo del fanguito para mí es muy significativo y me gusta resaltar el tema de que es la segunda protesta en un mes, que la gente ya no se deja intimidar por la represión. Puede retroceder momentáneamente, lo cual es estratégico. Envían tropas especiales, pues bien, la protesta se calma. Mañana vuelvo, la semana próxima vuelvo, sigo sin luz, vuelvo. Yo creo que esa persistencia está brindando resultados y en un momento determinado va a producir un efecto acumulativo a nivel nacional. Ojo que haya estado sucediendo protestas en diferentes países. Repito, el 19 de junio de este año se produjeron 31 protestas en Cuba simultáneamente, compiladas por Cubalex. Esto es la mitad de un 11J. Así que este proceso está en marcha y el régimen lo sabe.
Así es. Vamos con Dimas, que nos va quedando poco tiempo. Dimas.
Sí, yo pienso que el gobierno, en vez de mandar fuerzas represivas, lo hace porque no puede mandar soluciones. O sea, las soluciones no las tiene. Las soluciones están en lo que sabemos, en un cambio del sistema, y ninguno de ellos tiene para cambiar el sistema. Por lo tanto, no pueden mandar soluciones. No se les ocurre otra cosa que a los gobiernos que están contra la pared, que es reprimir. Y yo sí estoy de acuerdo que hay un proceso de empoderamiento que se va repitiendo, se va repitiendo. Yo fui hace 2 o 3 días al reparto Mungoba, tengo una pariente ahí, y me contaron la situación crítica, la gente protestando allí ya en las calles por el problema del agua. 20 días sin agua.
Dios mío.
Así, que el motor del acueducto ahí se echó a perder, que si la chama llevó un motor y se lo robaron. Bueno, la desgracia, y hay personas mayores que viven en las plantas altas, que viven solas además, no pueden ya viajar, bajar, no tienen fuerza para subir agua, y los vecinos le están ayudando como pueden. Y oí decir de que la iglesia estaba repartiendo agua allí. O sea, es una tragedia. Y como los problemas no se resuelven, las protestas van a continuar. Y ahí coincido totalmente con Omar.
Dice la información que es demasiado, 28, 30 horas y más. No analizan que este Consejo Popular es el más viejo poblacional. En su mayoría son adultos mayores, enfermos, encamados, con poca movilidad.
Increíble, Dios mío.
¿Qué situación?
Hay la situación, ahora estaba leyendo en nuestra página martinoticias.com, restaurantes privados en Cuba luchan por sobrevivir en medio de apagones, escasez, inflación. Es decir, esto es toda una onda expansiva. Esto es un recorrido que hizo por varios restaurantes en La Habana la Agencia Francesa de Prensa. Y de verdad, se ven las mesas absolutamente vacías.
Y
no hay turistas.
El problema mayor, si te revisas la crónica completa, empieza por el aceite.
Por
Lo
el
que dicen los
aceite,
dueños.
Para cocinar.
Han tenido que recurrir a la manteca de puerco.
Increíble, Dios
como
mío.
Solución hasta el momento.
Para cuando les llega algún comensal, cuando les llega algún cliente.
Dimas Castellanos, muchísimas gracias, como siempre, desde La Habana. Omar López Montenegro en Miami. Y a ustedes regresamos mañana.